A continuación, las noticias. Eurodiputados expresan su solidaridad con el opositor cubano José Daniel Ferrer, a cuya familia le impidieron este lunes visitarlo. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Familiares del encarcelado opositor José Daniel Ferrer García fueron forzados a salir en la noche del lunes de las inmediaciones de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo en un video publicado por un PACU, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Acudí acompañada de nuestro bebé, Daniel José, de 5 meses, dos de sus hijos, José Daniel y Fátima Victoria, y del activista Ever Hidalgo. Nos han negado nuevamente la visita. Aproximadamente a las 7 de la noche fuimos detenidos a la fuerza y llevados, en el caso de Fátima, mi bebé y yo, en un ómnibus, y José Daniel y Ever en una patrulla. Nos trajeron hasta la ciudad.
Por otra parte, eurodiputados recibieron una carta abierta de la embajadora permanente de Cuba en Bruselas, donde las autoridades de la isla vuelven a insistir en que el líder opositor José Daniel Ferrer tenía antecedentes penales por violencia desde 1993. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defender, explicó a Radio Martí.
Y es lo mismo que dice la televisión cubana, la radio y el Granma sobre José Daniel Ferrer. Pues bien, tenemos una sentencia de 2003 que dice que Ferrer no tiene antecedentes penales ninguno.
Larrondo precisó además que este jueves 28 el Parlamento Europeo llevará a cabo una importante votación.
No solamente ubicada en el asunto José Daniel Ferrer y su libertad, sino también con respecto al acuerdo de cooperación y desarrollo con Cuba de la Unión Europea, y que podrían poner en peligro dicho acuerdo si el gobierno cubano persiste en una actitud violatoria del mismo, ¿no?
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzová, dijo a las familias del opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la UMPACU, encarcelados todos desde el 1 de octubre, no puedo imaginar lo que sus familias están viviendo y su preocupación cotidiana, pero quiero decirles que no están solos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La publicación especializada Travel Weekly informa que la demanda del turismo para Cuba procedente de Estados Unidos ha desaparecido casi por completo. Según la revista, muchos atribuyen la caída a la confusión generada por los cambios en la nueva política de la Casa Blanca hacia La Habana. A modo de ejemplo, Travel Weekly cita el caso de Janice Schifo, de la agencia Pro Travel International en Laguna Beach, en California, quien dijo que hace 3 o 4 años el teléfono sonaba sin parar con clientes deseosos de viajar a la isla, pero ahora la demanda es, si acaso, esporádica. A partir del 10 de diciembre, vuelos comerciales de Estados Unidos a Cuba solamente podrán aterrizar en La Habana. Los demás aeropuertos del país han sido desautorizados para recibir vuelos comerciales de Estados Unidos. Y la Autoridad Migratoria de Colombia expulsó el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos 4 días contra el gobierno de Iván Duque. Escuchemos la información de la agencia AFP.
Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los extranjeros serán entregados a las autoridades venezolanas en San Fernando de Atabapo, una zona fronteriza poco transitada al suroeste.
Colombia está abierta a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país.
Según las autoridades migratorias, desde el inicio de las protestas el jueves han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos que no podrán volver a Colombia en 10 años. También se impidió el ingreso al país de un chileno y un venezolano que, según información de inteligencia, querían afectar la tranquilidad y seguridad del país. La policía detuvo a 29 venezolanos que ignoraron los toques de queda decretados en Bogotá y Cali, tras disturbios surgidos durante las protestas contra el gobierno. El llamado paro nacional del 21 de noviembre reunió a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas sociales, económicas y de seguridad de Duque.
Sí. Bolivia avanzó el lunes hacia la pacificación del país con un acuerdo entre el gobierno interino de Jeanine Añez y sectores afines a Evo Morales, con excepción de los cocaleros, que persisten fieles al que otrora fuera su líder. Los sindicalistas, indígenas y campesinos que arroparon a Morales durante casi 14 años en el poder sellaron la paz con el ejecutivo provisional de Jeanine Añez en aras de la reconciliación en Bolivia. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora de la tarde, 2 y 5. Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a Efraín García, un gusto como siempre en el control técnico, y Patricia Martínez, al igual que todos los días acá en la producción. Agenda cargada como siempre, vamos en breve a tener información, si es posible, sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya fue presentado al habeas corpus, ya cumplió las 72 horas de arresto. Vamos a intentar tener información a través de su compañera sentimental, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. También vamos al tema económico más adelante. Se habla de que hay algunos turistas y cubanos contentos con la evaluación del CUC. Vamos a ver todas las aristas y todas las lecturas que esto tiene. En la segunda parte del espacio intentaremos darle seguimiento a el reclamo que presentó el destacado letrado René Gómez Manzanos la semana pasada al Tribunal Supremo de Justicia, donde el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace pide una revisión de su sentencia y todos los alegatos que en él se plantean. Y concluiremos allá en Sibanicu, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, con el reporte semanal de prisiones. En el ámbito noticioso, durante esta tarde, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charakova, se mostró optimista el lunes de que la propuesta para debatir el caso de José Daniel Ferrer y los derechos humanos en Cuba dé lugar a una demanda contra el régimen bien enérgica. Y no permiten a la familia de José Daniel Ferrer, su esposa e hijos, visitarlo en la prisión. Sumado a esto, hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora también. El ucraniano Stenfors recibe el premio Sájarov y alerta a la Unión Europea de que no confíe en Vladimir Putin. Cuba Data, una encuestadora independiente, analiza el alto índice por la política, pero que no quieren participar en ella, de las mujeres cubanas. Sumado a esto, los turistas y algunos cubanos felices con la devaluación del CUC, tema que será análisis de nuestro espacio. Y casi en cero la demanda de turismo estadounidense a Cuba, según Travel Weekly. Todo esto es el análisis que tendremos aquí durante la próxima hora en nuestro espacio informativo de Hoy en Cuba. Otero Alcántara, al respecto, lleva ya 17 detenciones en este año de una manera injusta por parte de las autoridades cubanas. Y esta, de la última que ha ocurrido, ya cumple 72 horas a partir de lo ocurrido el pasado sábado allá en el territorio nacional. No hemos logrado establecer la comunicación allí en La Habana con Claudia, pero vamos a ver si durante el espacio podemos obtener alguna información de lo que está pasando con Luis Manuel Otero. Importante, ya cumple las 72 horas de no liberarlo, como según dice la ley cubana, sumado a la presentación ya en esta jornada del habeas corpus, pues sería un indicativo del intento de presentar algún tipo de cargo. ¿Cuáles serían? ¿Qué sería lo que está pendiente del caso de Luis Manuel Otero? Vamos a ver si logramos establecer la comunicación aquí durante la hora que tenemos en el espacio. Tenemos tiempo suficiente, a pesar de las interrupciones que en muchas oportunidades ocurren, para tener una clarificación en su caso. Vámonos ya directamente a Valencia, España, dándole las buenas noches y las buenas tardes, como siempre, para su audiencia, el destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo, como siempre, para toda la audiencia. ¿Qué tal?
Bueno, un gusto tenerlo, profesor. El tema, la devaluación del CUC, hace titular en las últimas horas. Se está hablando de que algunos turistas y algunos cubanos están felices, no todos. Sobre todo estamos hablando de quienes envían remesas del exterior, porque al recibir estas remesas ahora consigues un poco más de CUC por la misma cantidad de dólares que enviaban. De otra parte, se dice también, según un estudio de Emilio Morales, de Cuban Consultant Group, que el Estado está teniendo pérdidas millonarias que se verán en el mediano y a largo plazo, perjudicando las remesas en divisas del Estado cubano. El polémico tema, profesor, de la devaluación del CUC, ¿ante qué realidad nos enfrentamos? Porque si es verdad que ahora usted le rinde un poco más la conversión del CUC cuando lo cambien las tasas en las cadecas estas en Cuba, ya no se puede comprar muchas cosas con el CUC. Por ejemplo, los efectos electrodomésticos de estas tiendas estatales que puso el Estado, ahí no se puede comprar con CUC.
En efecto, bueno, la caída del CUC, el proceso de depreciación de la moneda instrumental creada allá por los años 90 del siglo pasado por Fidel Castro, es la crónica de una muerte anunciada, porque el régimen castrista ya no le interesa el CUC como instrumento de recaudación de divisas, que es lo que hace históricamente. Al dolarizarse de manera interesante y rápida la economía cubana, yo creo que este es el aspecto más importante a tener en cuenta, que conforme los cubanos usan los dólares de los Estados Unidos para realizar transacciones en la economía informal, esa moneda ficticia llamada CUC entra en un proceso de crisis y va a desaparecer. Al principio salen beneficiados los cubanos que vienen con dólares de bolsillo, ¿verdad? Porque van a poder hacer transacciones en el mercado informal, consiguiendo un cambio muy favorable al CUC, pero el Estado va a perder mucho dinero con las cadecas, como dijo Emilio López Morales en su estudio que se ha publicado hoy en 14 y medio. El balance final, ya lo anunciamos, el CUC dejará de existir. Y el único problema es cómo lo está haciendo el gobierno, por la puerta falsa y sin transparencia ninguna.
Bueno, un tema importante, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de La Habana, Rancho Boyero, ya no se permite más el uso del CUC. O sea que vamos viendo que la moneda va rumbo a su extinción. ¿Se va a extinguir, profesor?
Sí, ya este es un ejemplo claro de que desde hace meses el poder de compra del CUC en Cuba ha bajado mucho. La gente en Cuba lo venía diciendo, que las cosas suben de precio, que en las tiendas donde se venden los productos en CUC no se encuentran los productos. Eso es un indicativo de la pérdida de valor de la moneda, lo cual en este momento en Cuba tenemos dos monedas que apenas valen, que son el peso cubano tradicional y el CUC, y el dólar, que está ganando mucha fuerza. Y frente a esto, yo no sé lo que van a hacer los comunistas, pero lógicamente se les está viniendo abajo toda la ideología que ellos tienen con respecto a Estados Unidos y al dólar.
Hay algo que me gustaría preguntarle también, profesor. Está cumpliendo años, 15 años, la imposición de un gravamen del 10% al dólar estadounidense en efectivo en Cuba. La prensa oficial, la prensa castrista, ha asegurado en esta jornada que la vigencia actual de la medida, aparte de la devaluación del CUC, fue decidida por el entonces ya difunto Fidel Castro, respondiendo al interés del gobierno por desestimular la entrada de los dólares en aquel momento en efectivo al sistema bancario y financiero en Cuba. Pero eso ha cambiado, porque ahora lo que estimula es que la gente lleve dólares. Y el gravamen continúa.
El gravamen, al que tú te refieres, Tomás, en el 2004.
Profesor, adelante, que lo perdimos brevemente. Sí, nos referíamos a aquel gravamen del 2004, exacto.
Sí, correcto. Ese gravamen entró en vigor en el año 2004 para intentar lavar dinero. Fue una forma, como otra cualquiera, de poder llevar dólares hacia el exterior y colocarlo en cuentas bancarias. Los bancos, que tienen procedimientos establecidos para frenar las llegadas de dinero que no sabe cuál es su procedencia, usaron por el régimen comunista de Cuba. Y a partir de...
Lo perdemos, profesor. Perdimos la comunicación con el celular, con el profesor Elías Amor Bravo, ahí en Valencia, España. Vamos a ver si podemos continuar con nuestro próximo invitado. De todas maneras, le damos las gracias al profesor Elías Amor Bravo por la intervención que estaba teniendo con nosotros. Vamos a ver si logramos establecer el contacto con otro economista, con otro analista de la realidad cubana, para ver si podemos seguir poniendo en contexto todo esto que está ocurriendo a nivel nacional. Cumpleaños el gravamen del 2004. Sumado a esto, pues los cubanos hablan sobre la creciente devaluación del CUC a nivel nacional, tema medular en el espacio durante esta jornada aquí en Cuba, en Hoy en Cuba. Vámonos ya con nuestro segundo invitado. Tenemos el contacto allí en la capital cubana, el contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay un tema que es medular, la cuestión de la devaluación del CUC. Como usted adelantó, durante algunos meses en este espacio, vamos rumbo, obviamente, a la erradicación del CUC. Sin embargo, se está planteando durante esta jornada que algunos cubanos que envían remesas desde los Estados Unidos y el exterior están contentos porque ahora el cubano recibe más CUC producto de la devaluación de la moneda. Pero por otra parte, esto es contradictorio porque el CUC tiene limitaciones a la hora de ser implementado en las tiendas minoristas estas para comprar productos. ¿Cuál es su lectura de la devaluación del dólar? Es verdad que se devalúa, pero cada vez más, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero ya está prohibido el usar el CUC. O sea, la moneda va rumbo a la devaluación. ¿Cuál es su lectura?
Sí, evidentemente está ya a punto, como decir, de mate, como decimos nosotros los cubanos, así que está a punto de desaparecer. Y quizás el próximo año sea el punto ya final del CUC respecto al CUP y al dólar norteamericano. Está en un proceso totalmente de extinción en los próximos meses. Junto con esto, habría que hablar también que se está planteando la privatización de los servicios públicos. Estamos en un escenario muy complejo en la realidad cubana.
Ángel, de otra parte se habla de que analistas del exterior están planteando que el Estado está teniendo pérdidas millonarias que se verán a mediano y a largo plazo, perjudicadas por la pérdida de valor del CUC. ¿Quiénes son los que más pierden en el contexto actual? ¿El Estado o el cubano a pie?
Bueno, realmente los más afectados serían los cubanos. Fundamentalmente, ¿en qué sentido? Bueno, el cubano a pie, ¿por qué pierde? Porque sencillamente recibe una remesa en dólares que es convertida a CUC en algunos casos, y entonces solo puede adquirir, vamos a decirlo de alguna manera, es decir, alimentos y algunos bienes o equipos electrodomésticos, algunos bienes o equipos, no todos los bienes o equipos. Es decir, y en el caso de que mantuviera el dólar norteamericano, sí pudiera entonces acceder a mayor cantidad de bienes y equipos electrodomésticos, pero no accedería a la alimentación básica. Es decir, hay un contraste. Con el CUC en este momento puede adquirir alimentos, pero no puede adquirir equipos tecnológicos. Pero con el dólar puede adquirir equipos tecnológicos, pero no alimentos. Hay un contraste, si está en el nivel de consumo que tiene cada una de las monedas.
También está cumpliendo aniversario una medida que se implementó por Fidel Castro en el 2004, el gravamen del 10% al dólar estadounidense en aquel momento en efectivo. En aquella oportunidad, en el 2004, el gobierno cubano dijo que este gravamen respondía al interés del gobierno de Cuba en aquel momento para desestimular la entrada de dólares a Cuba. Pero hoy es lo contrario, hoy el gobierno lo que quiere es que entren dólares.
Sí, evidentemente lo que se está buscando es la entrada de más divisas. Pero ojo, es decir, la entrada de más divisas supone en este instante la devaluación de la moneda nacional. Y también supone la devaluación del poder adquisitivo del CUP y de manera, vamos a decir, casi segura, que la extinción también paulatinamente del valor de uso que tiene la moneda nacional en el mercado nacional. Quiere decir, ahora mismo podremos prácticamente poner un ejemplo. Si hoy 1,000 pesos son alrededor de 40 CUC, mañana 1,000 pesos serán alrededor de 20 CUC. Y esto supone que serán alrededor de casi 15 dólares, nada más, 1,000 pesos cubanos. Y prácticamente nulo el poder adquisitivo de la moneda nacional.
Ahora, es tremendo. Ahora, finalmente, Ángel Marcelo, ¿hacia dónde nos dirigimos? El CUC se está devaluando, pero el peso nacional, que según lo que dice la Constitución, será la moneda nacional, ¿cómo que gana algún valor? Porque el CUP está totalmente devaluado.
Sí, no es que no va a crecer el valor de la moneda nacional. Eso es un error pensar esto. La gente dice, bueno, se está devaluando el CUC, pero se está empoderando el CUP. No, no, la moneda nacional para nada se está devaluando y para nada se está revalorizando. Si la moneda nacional, al contrario, se está devaluando al mismo nivel que se está devaluando el CUC. Lo que sucede es que va a quedar en el mercado la moneda nacional. Es lo único que va a suceder en este contexto cubano. Si la devaluación progresiva del CUC como moneda referente de cambio entre el dólar y la moneda nacional, y posteriormente debe quedar entonces esa moneda nacional devaluada frente al dólar. Pero no es que se va a revaluar, ni siquiera va a alcanzar un mayor poder adquisitivo.
Gracias.
Eso hay que estar claro.
Gracias, gracias, el Marcelo, en la capital cubana. Vamos a establecer contacto ahí en La Habana con Claudia Jean-Louis Hidalgo, la compañera sentimental de Luis Manuel Otero. Claudia, se entregó el habeas corpus, cumple 72 horas Luis Manuel, que hay de nuevo. Buenas tardes. Perdimos la comunicación nuevamente, un día complicado acá con las comunicaciones en Cuba. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación para tener información de los últimos pormenores de Luis Manuel Otero Alcántara, ya cumpliendo 72 horas de detención desde el pasado sábado en la capital cubana. Luis Manuel, es bueno reiterar esto, con esta cumple 17 detenciones arbitrarias durante este año. El artista independiente continúa detenido este martes tras su arresto el pasado sábado en la noche por 17ª ocasión en lo que va de año y la tercera vez en las últimas dos oportunidades. Ya tenemos restablecido el contacto ahí en La Habana con Claudia Jean-Louis Hidalgo, la compañera sentimental, la curadora, novia de Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Claudia.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, Claudia, 72 horas cumple Luis Manuel Otero Alcántara, se entregó el habeas corpus, ¿qué está ocurriendo? Ponemos en contexto que ya se cumplen 72 horas del arresto el pasado sábado en la noche, por 17ª oportunidad de este año de Luis Manuel Otero Alcántara y la tercera vez en las últimas dos semanas. ¿Qué tenemos en esta jornada?
Bueno, Tomás, hasta ahora, bueno, dentro de 10 minutos, ese sábado camino hacia allá, entregaré el habeas corpus, que ahora fue que los abogados lo terminaron para poder entregarlo. Hoy a las 9 de la noche, si se cumplen las 72 horas, no he tenido noticias de él, y lo único que está es que está en la estación policial de La Lista. Él no me ha llamado ni se ha comunicado conmigo tampoco, como en tantas ocasiones anteriores que han sucedido lo mismo.
Ahora, Claudia, hablábamos de esto. Esto es un caso, tú has dicho esto en otras oportunidades, de extrema preocupación. Ya son 17 detenciones y de las 17 en este año es la tercera vez en las últimas dos semanas. Hay un incremento del hostigamiento contra este artista independiente cubano.
Sí, de hecho, esta última detención nos cogió totalmente desprevenidos, bueno, entre comillas, porque realmente teníamos un agente de la seguridad en la esquina de la casa desde horas tempranas de la mañana. Pero bueno, sí, se han incrementado notablemente desde el último mes para acá todas las detenciones. Son detenciones que están, o sea, no relacionadas con el supuesto delito por el que está siendo procesado Luis Manuel, por el que tiene impuesta la medida cautelar, que es detrás de los patrios y el desacato agravado. O sea, son detenciones arbitrarias que no tienen ninguna justificación, se realizan y muchas veces ni siquiera sabemos en qué unidad policial está, que es la información básica que se le puede dar a un familiar o a un amigo interesado por el paradero, ¿no? O por la situación del detenido. También otra cosa relevante en esta última detención es que Luis está enfermo, tiene una gripe muy fuerte, producto del último encarcelamiento, la última detención cuando estuvo ahí en la unidad policial de Playa, producto de la humedad y el cambio de tiempo que ocurrió aquí en Cuba, las lluvias y que bajaron las temperaturas. Y entonces realmente no sé, o sea, estoy preocupada por su salud, ya sabe las condiciones de los calabozos, no sé cómo será el de La Lista, si tiene condiciones, si no tiene condiciones, si le han dado siquiera una colcha, o sea, estoy preocupada por él y más que no iba vestido, como ya le digo, no esperábamos esto y no sé hasta qué punto puede afectar su salud.
Claudia, finalmente ya tienes en tu poder el habeas corpus, lo vas a entregar brevemente. ¿Dónde será entregado este habeas corpus?
En el Tribunal Provincial.
En el Tribunal Provincial de La Habana.
Sí, que es donde, de La Habana, donde hay donde entregamos hace 3-4 detenciones atrás. El otro habeas corpus fue donde me dieron respuesta sobre la causa por la que lo habían detenido.
Como no, gracias, Claudia. Sé que estás ocupada en esta gestión que estás realizando. Era Claudia Jean-Louis Hidalgo, la compañera sentimental de Luis Manuel Otero Alcántara, reiterar que en este momento está yendo rumbo hacia el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana para entregar el habeas corpus. Aún no ha cumplido Luis Manuel Otero las 72 horas que tiene, según la ley cubana, para la presentación de cargos en su contra. Hay una ventana desde ahora a las 2 de la tarde, 6 horas más, hasta cerca de algo pasada a las 8 de la noche, Dios mediante, a ver si liberan a Luis Manuel o deciden las autoridades cubanas presentar cargos en su contra. Esto es lo que tenemos por ahora. Vamos a refrescar algunos titulares que están siendo noticias en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, antes de irnos al break informativo. En casi cero la demanda de turistas estadounidenses a Cuba, según el portal especializado en turismo, el Travel Quickly. La demanda del turismo a Cuba ha desaparecido casi por completo para numerosas agencias de viaje de los Estados Unidos y muchos atribuyen la caída a la confusión generada por los cambios de la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla. La nueva encuesta, el nuevo sondeo de la encuestadora independiente Cuba Análisis, concluye que las mujeres cubanas tienen un alto interés por la política nacional, pero a su vez no quieren participar en la misma. Y casi un año después de que el Parlamento Europeo le otorgara el premio Sájarov al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, recogió él mismo este martes el galardón luego de ser liberado en una ceremonia en la Eurocámara, con una advertencia a la Unión Europea de que debe desconfiar del presidente ruso Vladimir Putin. También durante esta hora han hecho titulares el no permiso a la familia de José Daniel Ferrer, específicamente su esposa y sus hijos, de visitarlo en prisión. Y el vicepresidente de la vicepresidenta del Parlamento Europeo espera resolución fuerte sobre José Daniel Ferrer en la gestión política que se hará este jueves en la votación en la Eurocámara. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba. Este martes es 26 de noviembre. Vámonos a una pausa informativa. Vamos en breve a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Y enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde de martes 26 de noviembre. En breve estamos de vuelta.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos la ciencia oculta.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No las puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, este martes 26 de noviembre, por la importancia del tema, las maravillas de las comunicaciones, vamos a restablecer ya en breve el contacto con nuestro querido colega, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Continúa Tomás Cardoso con usted aquí junto a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ya tenemos restablecida la comunicación allá en Valencia, España. Profesor, disculpe la molestia, gracias nuevamente
por atendernos. No. Discúlpenme ustedes a mí porque ha sido completamente involuntario. Me encontraba en una zona de mala cobertura y bueno, se ha perdido la comunicación, pero ahora
pero
estamos
ya
en contacto.
Estamos, pero estamos, sí. Y es importantísimo el tema porque hay tres noticias. Hay tres noticias de valor hoy, que es la cuestión de que continúa la devaluación del CUC. Y por esta parte, sí, usted también hablaba algo, porque el gobierno cubano en el día de hoy se ha hecho eco en el diario Granma de que se cumplen 15 años de la imposición del gravamen del 10% al, sí, dólar estadounidense. Pero ahora hay una contradicción. Esto, según lo dijo Fidel Castro, allá cuando usted lo había dicho, allá en el 2004, para responder al interés del gobierno cubano por desestimular la entrada de los dólares americanos a Cuba. Pero 15 años después es distinto. Hoy lo que quieren son dólares.
Sí, porque han disminuido la fuente de financiación más importante de la economía cubana, como hemos dicho en muchas ocasiones en tu programa, Tomás, que es el petróleo procedente de Venezuela. Desde el año 2016, los envíos de petróleo que Cuba recibe subvencionado han caído en picado y eso le ha dejado de proporcionar unos ingresos muy importantes por la reventa de gasolinas en los pequeños países del Caribe, que era el negocio que hacía Cuba con Venezuela, convertirse en una especie de maquila petrolera, ¿verdad? En ese sentido, ahora tienen que buscar los dólares como sea y el gravamen se les ha quedado como una figura obsoleta, injusta, porque penaliza a los cubanos con respecto a los que tienen familia en Estados Unidos y que mandan dólares, con respecto a los que tienen familia en España, que les envían euros, y ese gravamen no se aplica. Cuando realmente ese gravamen lo aplica el gobierno cubano porque le da la gana, es decir, es un instrumento que ellos tienen de control de la recepción de dólares, que lógicamente lo que les interesa es cuanto más mejor, pero no lo dicen porque eso evidentemente no entra dentro de los planes de la ortodoxia del régimen. Y se inventan todos los argumentos que utilizan hoy en Granma, que si los depósitos en el extranjero están controlados, que si el embargo les impide hacer determinadas transacciones. Señores, cambien ustedes todas las divisas a yen, a rublos o a euros y operen en esas monedas y no se obsesionen con el dólar de los Estados Unidos. Pero es que ellos son así, ya los conocemos.
Ahora, profesor, ¿qué significó en su momento este gravamen? ¿Fue una especie de lavado de activos?
Fue un castigo. En mi opinión, fue un castigo que aplicaron a todos los cubanos que tenían dinero procedente de los Estados Unidos, que sus familias les mandaban todos los meses unas pequeñas remesas para poder sufragar gastos fundamentales, y el régimen comunista, dentro de su ideología absolutamente contraria a la razón humana, hizo que los cubanos que tienen familia en Estados Unidos, la mayoría, porque la diáspora fundamentalmente está localizada en Estados Unidos, tuviera que pagar ese gravamen de un 10% que deja reducido el importe de lo que se envía de los Estados Unidos, que si a eso se le une la comisión, etcétera, al final el pariente que vive en Miami o en Hialeah tenía que poner del orden de $116 para que la familia recibiera 100. Eso es lo más injusto que uno se pueda imaginar, y bueno, pues es lo que tenemos que ver siempre en Cuba, ¿verdad? Todos son injusticias.
Profesor Elías Amor Bravo, están algunos analistas hablando de que continúa de una manera apresurada la devaluación del CUC. Hay algunos analistas que se atreven a adelantarse incluso que pudiese la misma desaparecer durante algún momento del 2020. Pero de otra parte, y es hacia donde quiero dirigirme al análisis con usted, a la vez que el CUC pierde valor, el CUP no tiene ningún valor y es la supuesta moneda nacional que regirá en el país, según lo que ha dicho la propia Constitución. ¿Cómo resolver este enredo?
Es un enigma, Tomás. Van a dejar morir al CUC. Yo pensaba que iban a tomar una decisión transparente, típica de los gobiernos, como cuando de la Unión Europea se anunció la entrada en vigor del euro, por ejemplo, que fue un momento en el que todas las monedas europeas desaparecieron y se estableció el euro. Este tipo de políticas, lógicamente, en Cuba no sirven, no funcionan. El régimen comunista hace y deshace a su libre albedrío, y al final quienes pagan son los cubanos. Así lo vamos viendo desde el año 59, cuando empezaron con las incautaciones y las expropiaciones, hasta nuestros días, que acabaron con los macetas y con cualquier fomento de la actividad económica privada. Y yo creo que lo que van a hacer es fundamentalmente dejar morir al CUC, establecerán un arbitrio para los depósitos en CUC en los bancos, de modo que las personas que tienen depósitos no pierdan absolutamente el importe de todo lo que tienen, y lo que van a hacer es intentar equiparar un cambio más razonable para el peso cubano, que al final parece ser que va a ser la moneda que va a sobrevivir en línea con lo que el dólar oficialmente se establezca. Y ahí nos volveremos a encontrar con un problema nuevo, muy complejo, que va a ser que el dólar en Cuba tiene un valor en el mercado informal y va a tener un valor oficial, un valor que será el que establecerá el gobierno comunista. Y entonces ya veremos qué es lo que ocurre con los mercados de capitales y cómo sancionan esa disparidad cambiaria que va a ser insostenible para la economía cubana a medio plazo.
Ahora, profesor, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP, que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía, que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente, y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En este momento la economía cubana carece de competitividad. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Bueno, eso, hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia, y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente en funcionamiento.
Gracias, profesor. Muy amable de su parte. El profesor Elías Amós Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Desde la Valencia, España, en la fría Europa, nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. El contacto con el destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, una buena noticia. Fue tu recomendación desde hace ya varios meses, que le recomendaste en su momento, y fuimos testigos de eso en este propio espacio y también de una manera personal a tu colega, abogado y también periodista, escritor Roberto Jesús Quiñones Sace, actualmente cumpliendo un año de prisión en la cárcel provincial de Guantánamo, que apelara, pidiera una revisión de su sentencia al Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Ha ocurrido, lo envió toda la documentación desde la propia prisión de Guantánamo a través de un amigo de ustedes en común, el destacado doctor René Gómez Manzano, para que lo presentara en el Tribunal Supremo de Justicia de La Habana. Aquí, pues, Quiñones Haces, en esta solicitud al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, pide el inicio de un procedimiento, Alberto, de revisión de sentencia, la cual fue dictada firme por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el 17 de agosto, ratificada posteriormente por el Tribunal Provincial de Guantánamo. Pues en la instancia, ¿no?, que fue presentada ante el mencionado tribunal cubano a través, y reitero, de Gómez Manzano, Quiñones ha solicitado al Tribunal Supremo Popular que inste el inicio de procedimiento de revisión por considerar que existen varias causales del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal, y estimó que muchas se han quebrado en el procedimiento de alguna de estas formalidades o garantías esenciales, escribió Quiñones. Entre las cosas que expresó ahí Quiñones hace, habla del inciso A del artículo 95 de la Constitución de la República, que fue puesto en libertad el propio licenciado por el delito de resistencia. No obstante, se le mantuvo detenido hasta una semana después en la unidad municipal de la PNR, cuando entendieron finalmente liberarlo. Se violó también el inciso D, porque fue golpeado salvaje y cobardemente por el agente de la policía que lo detuvo. Se violó el inciso F, porque fue informado del estado del proceso al ser citado por el tribunal para el juicio. Se violó el inciso H porque no se permitió la llamada por teléfono a su esposa. En fin, toda una serie de misceláneas de violaciones. Estas son algunas de las más importantes. ¿Ante qué realidad estamos, Alberto, y cuán importante es todo este proceso?
Bueno, mira, Tomás, ¿me escuchas bien? Porque
perfectamente, hoy te escuchamos bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, pues mira, Tomás, realmente, como tú bien dices, la Ley de Procedimiento Penal, en su título octavo, prescribe que cualquier persona, no tiene que ser abogado ni nada, y cualquier institución, cuando alguien ha sido privado de libertad, o hay una multa, digamos, excesiva, o el fiscal, en este caso, que hubiera una sanción muy benigna, cualquiera de ellos puede instar un procedimiento de revisión ante el fiscal general de la República, ante el presidente del Tribunal Supremo o ante el ministro de Justicia. Esas son las tres facultades autorizadas para promover el procedimiento de revisión. Tú me preguntabas en qué situación estamos. Bueno, pues mira, ahora, si el Tribunal Supremo, digamos, el presidente del Tribunal Supremo o el vicepresidente, porque también está facultado el vicepresidente para eso, para recepcionar esa solicitud de procedimiento de revisión, pues ellos ahora tienen 90 días para admitirlo o denegarlo. En el caso que ellos denegaran el procedimiento de revisión, se lo comunican y le comunicarán las razones por las cuales no lo admiten. En el caso de que admitan el procedimiento de revisión, pues ellos instaurarán a la sala penal del Tribunal Supremo para que proceda. Deberán revisarse todas las causas, la causa de él, la situación esta que tuvo. Y mira, hay 19 causales por las que puede instarse un procedimiento de revisión, pero muy claro, el artículo 452.2, 56.2 de la Ley de Procedimiento Penal dice que cuando la sentencia es omisa, oscura o contradictoria con relación al fallo, pues bueno, eso es aval para usted solicitar la revisión de esa sentencia. Y como todos sabemos, de personas agredidas, porque sencillamente el licenciado Quiñones estaba en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo observando allí y fueron los policías a detenerlo, y el que resulta agredido es él, lesionado incluso, y entonces sencillamente lo acusan de resistencia y desobediencia. Hay una serie de transgresiones legislativas, incluso de derecho constitucional, como tú estabas mencionando, y de derecho penal, que debería valorarla el Tribunal Supremo. Yo considero que en honor a la justicia, pues deba hacerlo. Pero también quería hacer una sugerencia en este programa, porque ya no es primera vez que se hacen solicitudes de revisión y se niegan, se declaran sin lugar. Otras veces se declaran con lugar y eso trae precedentes beneficiosos. Tal es el caso de la muchacha de allá de Santiago de Cuba, que aquí mismo tú la presentaste, y que ella en este programa, y ella dijo cómo sencillamente prosperó el procedimiento de revisión que ella instauró. En otros casos no ha sido así, como está sucediendo ahora con los habeas corpus. Yo le sugiero a algunas de las organizaciones de derechos humanos que están monitoreando esta situación en Cuba que ya vayan contabilizando los procedimientos de revisión que son admitidos y los que son denegados, y los procedimientos de habeas corpus que son admitidos y los que son declarados sin lugar, porque en algún momento habrá que trazar una línea divisoria en la jurisdicción de Cuba y vamos a ver cómo es que están actuando los tribunales, ¿no?
Alberto, una pregunta en el término jurídico. En el caso de que el Tribunal Supremo admita, diga que tiene lugar la reclamación de Quiñones...
Que Dios te oiga y sea así.
Dígame.
Que Dios te oiga y sea así, que lo admita.
Exacto, que lo admita. ¿Cuál pudiese ser el resultado? ¿La anulación de la sentencia previa o un nuevo juicio? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, pues puede haber un nuevo juicio o sencillamente, pues, digamos, por una nulidad absoluta, radical y de origen, pudiera el Tribunal de Revisión pronunciarse. Puede existir el nuevo juicio o puede que no exista el nuevo juicio. Lo que sí, indiscutiblemente, va a existir un pronunciamiento del Tribunal Supremo en este caso, ¿no? Puede ser absolutoria o puede confirmar la sentencia condenatoria.
No importa el tiempo que demore, ¿usted considera que es legítimo el esfuerzo?
Es muy legítimo el esfuerzo. Y entonces me gustaría hacer otra sugerencia. Lo estaba conversando ahorita aquí en la casa. Porque mira, hay muchas personas en Cuba, desde el año 59 hasta el día de hoy, que han sido sancionados en algunos casos con menos justicia, en otros digamos que injustamente. Y entonces estas personas fueron a la tumba, y hoy cuando usted revisa los antecedentes de ellos, pues son personas condenadas. Bueno, pues un procedimiento de revisión puede incluso interponerse aún cuando la persona está fallecida. Eso no tiene que ver nada, sencillamente es para restablecer, digamos, su honor, su identidad, la cancelación de los antecedentes penales, que mira cuánto influyen, porque mira cómo ahora en este caso de José Daniel Ferrer, cosas que son privadas se las están echando en cara públicamente.
Interesantísimo. Gracias, Alberto. Excelente el análisis, como siempre. Destacado abogado tunero, ahí en Puerto Padre, Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Bueno, concluyendo, como todos los días, nuestra ronda informativa en el contexto nacional, hora de presentar a nuestra colega María Elena Cruz Varela, como todos los días en este espacio, para que emita sus interesantes comentarios. Las buenas tardes y la bienvenida a María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, en esta jornada, en una realidad convulsa nacional ante la situación de José Daniel Ferrer, el hostigamiento contra la sociedad civil, ha habido dos noticias que vienen del viejo continente, que son alentadoras, y la vas a compartir ambas con nosotros. Lo que ha dicho, para beneficio de toda nuestra audiencia, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, de cara a la votación que se celebrará este jueves en el hemiciclo del Parlamento sobre la situación de José Daniel. Y la otra es, pues, el permiso que obtuvo el preso político ucraniano Stemsov para recibir el premio Sájarov luego de ser liberado, y lo que dijo ahí sobre Vladimir Putin.
Bueno, vamos a empezar por casa.
Claro.
Me parece muy bien esto, la Dita Charanzová, que es la vicepresidenta de la Unión Europea, evidentemente.
Un puesto importante.
Sí, claro, de Europa del Este, pues con una mucha familiaridad, con mucha...
¿Es checa?
Sí, con mucha optimismo y calor humano, ¿no? Dice que buenas noticias en un Twitter. Mi propuesta de iniciar una resolución de urgencia sobre Cuba ha sido aprobada. El Parlamento Europeo debatirá y votará el próximo jueves 28 una resolución sobre el caso de José Daniel Ferrer y la situación de los derechos humanos en Cuba. Así que ya saben, no perdamos las esperanzas. Hasta el Parlamento Europeo se está ocupando de nosotros los cubanos, del problema en la isla, de José Daniel Ferrer, de discutir la situación. Porque una de las cosas que se ha hecho siempre, a mí me ha parecido un error, es que se discuten casos aislados, personas golpizas, pero la situación global que están viviendo
sobre Cuba, el tema dentro de Cuba.
Dentro de Cuba, el tema Cuba, el hambre en Cuba, que eso es un derecho humano, la comida es un derecho humano, la medicina es un derecho humano, la salubridad es un derecho humano. O sea, la situación total, en general, global en Cuba, es una violación perpetua de los derechos humanos. No solamente que te entren a golpes, que te apresen, que te secuestren, que es total. O sea, Cuba es una nación bajo abuso permanente y no se respetan sus derechos humanos.
Y en ese contexto que tú lo estás planteando, independientemente de no descalificar la individualidad de la denuncia, esto tendría mucho más peso.
Pues claro que sí, pero eso es lo que me llama la atención, que esta vez lo engloban, la situación de los derechos humanos en Cuba. Me parece que sí, yo creo que José Daniel Ferrer es una persona muy valiosa, yo siento que es una persona muy valiosa, siento que ha llevado una lucha y que la ha llevado a un extremo, que bueno, le está costando todo esto lo que está padeciendo él y su familia, ¿no? Él y su familia. Pero la situación es global, es total. La alimentación, la medicina, la salubridad, la luz eléctrica, los mínimos elementos que necesita el ser humano para vivir.
La situación es tan global y tan delicada que afecta a personas que no se consideran perseguidos, incluso políticos, por el propio régimen. Ya. Afecta a todos los
a
cubanos.
Todo el mundo, ahí todo el mundo es perseguido político, todo el que tiene hambre.
Hasta el que no lo reconoce como tal.
Porque es muy limitado el conocimiento y el manejo que se hace de lo que son los derechos fundamentales del hombre. Y son muchos, son todos los derechos los que tiene el hombre. Y lo otro es que, bueno, el ucraniano Oleg Sentsov, el cineasta...
Un férreo luchador contra el putinismo.
Hombre, sí, podríamos decir el Ferrer ucraniano. Lleva ya unos cuantos años preso.
5 años estuvo preso.
Sí, obtuvo el premio Sájarov, soy ganador, merecedor del premio Sájarov en 2018, pero no pudo recibirlo porque estaba en prisión y ahora, bueno, pues la Unión Europea, al calor de todo esto, pues le hace entrega por segunda vez, porque la primera vez simbólicamente se lo dieron a una prima, en su nombre. Un discurso muy hermoso, ha hablado muy hermoso, pero entre las cosas que ha hablado, habló de Cuba también, ¿no? También las damas de blanco que luchan por la libertad de los presos políticos en Cuba, galardonadas en 2005, y deben hacer frente a la intimidación de las autoridades de ese país.
Bueno, damas de blanco que domingo tras domingo continúan siendo hostigadas por
Ay, madre. Y luego hablamos del maltrato a la mujer. Luego hablamos de los derechos de la mujer. La única mujer que yo creo que tiene derecho en Cuba es Mariela Castro, por Dios. Es muy terrible todo esto, pero el punto de vista aquí dentro de lo que dice Semtsov, un hombre evidentemente culto y muy inteligente, la historia de Ucrania es una historia triste. Ya he hablado otras veces de lo que fue el Holodomor, eso no se cura tan fácil. Uh-huh. 7 millones de muertos de hambre, por hambre. Muertos por hambre en un año, en un solo año, no es fácil de curar. Y eso fue a mediados del siglo pasado. ¿Okay?
Hay que recordar también que el premio Sájarov del Parlamento Europeo lo han recibido las Damas de Blanco como organización.
Coco Fariñas.
Y Osvaldo Payá Sardiña, que fue el primero, los tres.
Sí, señor, los tres.
Fallecido en condiciones sospechosas, Fariñas y las Damas de Blanco, su líder original también fallecido en situaciones sospechosas, luego de entrar con un catarro a un hospital y salir cadáver.
Ya, lo importante también que menciona, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, I'm so sorry, lo siento muchísimo, es recomienda encarecidamente a la Unión Europea que no confíen en Vladimir Putin. Que no confíen en Vladimir Putin, que las intenciones de Vladimir Putin no son buenas. No es que no estén claras, es que son clarísimamente malas intenciones respecto al mundo. Que está preparando, tiene planes de apropiación.
Hegemónicos imperiales,
él es un ser. Y que en nombre de todas las víctimas, en nombre de todos los que estaban en ese mismo momento siendo torturados en las cárceles, pues les pedía que por favor pensaran en todas estas personas y no fueran a caer en la tentación de hacer las paces con Vladimir Putin.
Interesantísimo. Gracias, Marlene. Excelente, como siempre, tu comentario aquí en Hoy en Cuba. Concluimos así nuestro programa de este martes, el 26 de noviembre. El agradecimiento exclusivo a Patricia Martínez en la producción y a Efraín García, ambos en el control técnico, por haber salido adelante en este espacio en la tarde de hoy. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana miércoles a las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional, acompañado como siempre con las voces de la oposición dentro de Cuba y la sociedad civil independiente. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.